Al Señor. Jesús, eres tú nuestro amigo. De tu grande amor nos mostraste evidencias, muriendo tú en lugar de nosotros, regalándonos tu santidad y tu justicia, para que delante de Dios nosotros estuviésemos justificados y santificados, Señor, adoptados por medio de ti, Señor. Gloria sea a ti, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Rey, y tú eres digno de toda adoración, de gloria, de alabanza, para honra y gloria de Dios Padre. Todo esto, Señor, te lo entregamos y te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y su pueblo dice:
Amén. Podemos sentarnos, hermanos, y para serles honestos, hermanos, no sé cómo comenzar este estudio, porque quiero terminarlo, pero tampoco quiero dejar algo que sea digno de mencionar y que no sea mencionado. Otra cosa por la cual me es difícil a mí predicar este sermón es porque habla de algo tan grande que con solo escucharlo nuestras piernas deberían de temblar y caer postrados a los pies de Cristo, contemplando su grandeza, y no solamente su grandeza, sino contemplando su amor, contemplando la belleza que nos es Cristo. Que hoy podamos asimilar lo grandioso que es ser salvo, que podamos asimilar lo grandioso que es ser parte del pueblo de Dios, lo grandioso que es ser un hijo y una hija de Dios, lo maravilloso que es ser declarado por Dios santificado y justificado. Y como decía un teólogo del pasado, ¿cuáles son los milagros chiquitos? Y es cuando Dios levanta a un muerto de la tumba. Es cuando Dios hace la multiplicación de los panes. Es cuando Dios sana a un enfermo. Los milagros grandes es cuando un hombre rebelde, podrido en sus pecados, que va rumbo al infierno, un hombre que detesta a Dios, un hombre que huye de la presencia de Dios porque es rebelde, Dios le dé vida, le transforme, le perdone sus pecados, le santifique y lo lleve a la vida eterna. Esos son los milagros grandes. Y espero en el Señor que podamos entender el día de hoy esto. Y a las personas que están aquí también les ruego que puedan apuntar lo que vamos a escuchar el día de hoy, porque de esto se va a tratar las preguntas del día lunes. La predicación del día de hoy lleva por nombre la santificación del creyente. La santificación del creyente. En el estudio pasado miramos la santidad de Dios. En este día, Dios mediante, vamos a estar mirando la santificación del creyente. Y lo vamos a mirar de una manera sistemática. No lo vamos a mirar de una manera expositiva, en el sentido de que no vamos a gastarnos todo el tiempo en explicar versículo por versículo, sino que vamos a hablar de la santidad del creyente, de la santificación del creyente, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y vamos a comenzar con el primer punto, que es la definición de la santificación. La definición de la santificación. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 al 2, el apóstol Pablo comienza de la siguiente manera. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Abre tu Biblia en Tito capítulo 3, versículo 5, por favor. Y si no me voy a detener mucho es porque hay mucho de qué hablar y me gustaría cubrirlo todo. Tito capítulo 3, versículo 5. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento o la purificación espiritual de la regeneración, porque nos hizo nacer de nuevos, y por la renovación en el Espíritu Santo. Pregunta, ¿quién nos renueva? Y es el Espíritu Santo. La palabra griega anakainosis, que significa renovación en español, también se utiliza, según el diccionario Vine, en Romanos capítulo 12 y versículo 2, donde dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos en la, ¿cómo dice? Renovación de vuestro entendimiento. Es la misma palabra. Esta palabra que utiliza Pablo en Tito 3:5, donde dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esta palabra también se utiliza en Romanos 12:2, renovación de vuestro entendimiento. Esto es el ajuste de la visión moral y espiritual y del pensamiento a la mente de Dios. La palabra renovación significa el ajuste de la visión moral del creyente, de su condición moral y de su pensamiento a la mente de Dios. Es el hombre ajustando, conformando su moralidad a la voluntad de Dios. Es el hombre siendo transformado en su espíritu, al carácter de Dios. Y es el pensamiento del ser humano que se va ajustando a la mente de Dios, que tiene como propósito llevar a cabo un efecto transformador sobre la vida. Lo que el Espíritu Santo entonces hace con esto es que en la renovación moraliza al hombre, lo hace santo. En su parte espiritual lo transforma al carácter de Dios. Y en su mente se la cambia para que piense como Dios piensa. Y el propósito de esto es llevar a cabo un efecto transformador, que el hombre sufra una transformación en todo su cuerpo, en toda su persona. Sigue diciendo el diccionario, no es un nuevo otorgamiento del Espíritu, no es otra nueva otorgamiento, no es algo que da otra vez el Espíritu Santo. No es un nuevo otorgamiento del Espíritu, sino un avivamiento de su poder. Es la manifestación del poder del Espíritu Santo en la vida de la persona. Si esta persona ha nacido de nuevo, si esta persona ha experimentado el poder de Dios, si esta persona ahora es templo de Dios, el efecto de esto, el resultado de esto, es que el hombre va a cambiar de mente y va a pensar como quién, como Dios. Va a cambiar de carácter y su carácter va a ser más conformado a la personalidad de quién, de Dios. Va a cambiar en sus deseos y en su moralidad, porque ahora se va a conformar a la voluntad de Dios. Es una obra poderosa que hace el Espíritu Santo en la vida de cada persona que ha nacido de nuevo. Dice, no es un nuevo otorgamiento del Espíritu, sino un avivamiento de su poder, desarrollando la vida cristiana. Es el Espíritu Santo desarrollando, transformando día tras día a este creyente y conformándolo a las doctrinas cristianas, transformándolo a la personalidad de Cristo. Es un desarrollo en la vida del creyente. Este pasaje, sigue diciendo, pone el acento en la operación continua del Espíritu Santo de Dios morando en el creyente. Luego, la renovación de mi entendimiento, la renovación de mi espíritu, la renovación del Espíritu Santo que hace en mí, es una obra continua del Espíritu Santo en mi vida. Dice, este pasaje pone el acento en la operación continua del Espíritu de Dios morando en el creyente. El pasaje en Romanos destaca la bien dispuesta respuesta de parte del creyente. Cuando el Espíritu Santo entra en la vida de la persona, el Espíritu Santo comienza a operar en la vida de tal que creyente. Comienza a hacer la obra de renovación en la vida del creyente. Y a consecuencia de eso, ¿qué es lo que vemos en el ser humano? ¿Qué es lo que vemos en la persona nacida de nuevo? Esa morada del Espíritu Santo, esa obra de poder del Espíritu Santo, ¿qué es lo que vemos en la vida del creyente? Vemos una transformación en la vida de tal persona. Vemos un cambio gradual, progresivo en la vida del creyente. Esa es la respuesta del creyente a la obra interna del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo obrando en mi corazón, pero manifestándose en mis acciones, manifestándose en mi vida diaria. Esa es la respuesta del creyente a la obra de Dios dentro de su vida. Entonces, ¿cuál es la definición de la santificación? La santificación es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Is God working in our lives. Es el Espíritu Santo de Dios trabajando en nosotros para purificarnos. El enfoque, la meta del Espíritu Santo es purificar al creyente, separarlo del mal y hacernos conforme a la imagen de ¿quién? De Cristo. Es el Espíritu Santo quitándonos todas esas impurezas y manchas de pecado, separándonos del mal y haciéndonos más todos los días, continuamente, conforme a la imagen de ¿quién? De Dios, a la imagen de Cristo. De la misma manera que no podemos merecer nuestra salvación, porque la salvación no es por obras. De la misma manera que no podemos merecer nuestra salvación, tampoco podemos santificarnos por nuestros propios esfuerzos. Luego, la santificación no es una obra humana, es una obra poderosa del Espíritu Santo. Es Dios poniendo energía en nosotros, es Dios manifestando su poder en la vida del creyente, y la explosión de ese poder, si lo quieres ver, el efecto de ese poder continuo del Espíritu Santo, es que el hombre se queda, se santifica. Entonces, la santificación no consiste en nuestros esfuerzos propios. No es ganar méritos por esfuerzos humanos. No es que la santificación es que yo estoy ganando méritos por mis propios esfuerzos, sino que la santificación es dada al creyente como un regalo a través de la muerte y resurrección de Cristo. Cada cristiano verdadero experimenta la vida de Cristo día a día de manera progresiva, mediante el poder del Espíritu Santo. Toda la persona que ha nacido de nuevo, toda la persona que ha creído en Cristo, va a experimentar todos los días ¿a quién? A Cristo. Se va a ir pareciendo más a Cristo por la obra y el poder del Santo Espíritu de Dios, siendo llevados a santidad y purificación por la palabra de Dios, hasta la redención completa con la aparición del Señor Jesucristo. Esta persona se va a ir santificando, se va a ir pareciendo más a Cristo, se va a ir santificando por la obra poderosa del Espíritu Santo mediante la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo ¿qué? Aparezca. Hasta la redención completa con la aparición del Señor Jesucristo, obteniendo así la glorificación de sus cuerpos incorruptibles y libres de pecado. Esa es la doctrina de la santificación. Segundo punto, la santificación es posible solo por medio de Cristo. La santificación es posible solo por medio de Cristo. Para que Dios pueda declarar a alguien como santo, no solo basta que sea un ser moralmente bueno y santo. Para que Dios pueda a mí declararme como santo, no solo basta que Dios sea moralmente bueno y moralmente santo. Si Dios declarara a un pecador como santo, sin antes haber satisfecho su justicia, y lo aceptara en su presencia sin limpiarlo de sus pecados, tal declaración pondría a Dios como un ser corrupto que transgrede su propia moralidad y mancha su propia naturaleza. Si Dios es santo, Él no puede declararme a mí como ¿qué? Como santo si yo soy ¿qué? Si yo soy pecador. Dios no me puede declarar a mí como santo sin antes limpiarme. Dios no me puede declarar a mí santo sin antes purificarme. Dios no solamente tiene que ser santo para declararme a mí santo. Dios me tiene que hacer a mí ¿qué? Santo. Porque si Dios no lo hace y simplemente me declara como santo, luego Él ahora está transgrediendo su propia moralidad y Él está transgrediendo su propia naturaleza. Para que Dios pueda legítimamente declararnos santos, debe de ser más que una declaración o simples palabras. Dios debe santificar primero su nombre. Dios tiene que santificar su propia persona. y hacernos puros y limpios para presentarnos ante Él como dignos de su presencia. Si la santificación fuera por medio de nuestra propia moralidad, somos como tinta negra en tela blanca. Dios no puede declararnos santos por medio de nuestras buenas obras, pues todos hemos pecado, y aún nuestras buenas obras son consideradas como trapos de inmundicia, comparados con la santidad y la naturaleza perfecta de Dios. Así que no somos santificados por alguna obra nuestra, sino por la vida, las obras, la muerte y la resurrección de Cristo, quien satisfizo perfectamente y para siempre la ira y la justicia de Dios. Luego entonces, ¿cómo Dios me declara santo? ¿Y es por medio de quién? Por medio de Cristo, por medio de las obras de Cristo, por medio de la vida de Cristo, por medio de la muerte de Cristo, por medio de la resurrección de Cristo, quien Él satisfizo perfectamente y para siempre la ira y la justicia santa de Dios. Solamente escuchen, 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, somos declarados santos, ¿por medio de quién? Por medio de Cristo. 1 Corintios 1:30-31, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Yo puedo ser declarado como santo. Dios me puede ver a mí como santo solo a través de la santidad gloriosa de ¿quién? De Cristo. Cristo tiene que ocupar mi lugar. Cristo tiene que regalarme su santidad. Cristo tiene que ponerme su santidad en orden de que Dios me declare como ¿qué? Como santo. Y solamente es a través de Él. Tercero, la santificación es la obra de Dios en el creyente. La santificación es la obra de Dios en el creyente. ¿Qué queremos decir con esto? Que la santificación es más que seguir una buena conducta moral. Es más que esforzarse humanamente por cumplir una ley que no deseamos practicar. No es que la santidad es algo que el hombre debe de ser obligatoriamente y esforzarse en cumplir una ley que él no desea practicar. O sea, la santificación no es legalista. Es algo hecho por Dios, no algo que hacemos nosotros mismos. No es en base a nuestros esfuerzos, no es en base a nuestros méritos. No es que nosotros debamos obligadamente hacer algo que nosotros no queremos. Es más que una obra moral. Es más que tratar de cumplir una ley que no deseamos practicar. La santificación es vivir en la luz de Cristo. La santificación es vivir en la santidad de Dios, porque Dios me ha apartado, porque Dios me ha adoptado. Ahora yo vivo en su ¿qué? Yo vivo en su luz. Yo vivo en su santidad. Y por tanto es imposible que yo viva en ¿qué? En tinieblas, porque ahora yo vivo en la luz de su ¿qué? De su santidad. Es el efecto de ahora la nueva relación que tenemos con Cristo y con Dios. Es vivir practicando, o mejor dicho, es ser afectado por el resplandor de la luz de la santidad de Cristo. Es ser alcanzado por la iluminación de la verdad y la santidad de Dios. Es el impacto que nos viene a nuestra vida y a nuestra mente, a nuestro corazón, cuando somos alcanzados por la luz de ¿qué? Por la luz del Evangelio, por la luz de la verdad, por la santidad de Dios. Ese es el efecto. No es que seamos santificados por el tratar de ser santos. sino que la luz de la santidad de Dios resplandeció en nosotros. No es que es el hombre tratando de buscar la luz, es que la santidad de Dios nos resplandeció a nosotros. Es que la santidad de Dios nos resplandeció y ahora caminamos en esa iluminación de esa luz que nos impacta y nos irradia la naturaleza santa de Dios en nuestras vidas todos los días. La santificación es estar en la presencia de Dios, siendo examinados y escudriñados por Dios. Solamente quiero que imagines esta metáfora que pone Juan. ¿Dios es qué? Dios es luz. Y los que dicen que le conocen, ¿en qué caminan? ¿En qué andan? Andan en la luz. Luego, la santificación es estar en la presencia de ¿quién? De Dios, siendo examinados constantemente por esa ¿qué? Por esa luz, siendo escudriñados por Dios ¿qué? Mismo. Luego, si yo camino en la luz y yo estoy en la luz, mis obras van a ser ¿qué? Expuestas. Mi corazón va a quedar ¿qué? Expuesto. Mi mente va a ser expuesta. Luego, la santidad del creyente es estar en la presencia de Dios, siendo examinado, escudriñado por Dios. Es Dios enseñándonos nuestras faltas al contemplar la perfección y la gloria de su grandeza. Dios, a través de esa luz de su santidad, nos muestra nuestras faltas. A nosotros mirar la perfección de Dios. A nosotros mirar la gloria de su grandeza y a la misma vez. Esa misma luz santa que nos examina, que nos escudriña, que nos enseña nuestras faltas, a la misma vez somos cubiertos por la gracia de Él. Somos cubiertos por su amor y su misericordia, que nos perdona y nos perfecciona a medida que nos atrae más y más a su presencia. Es algo doble, es santidad y misericordia. Dios nos expone nuestro pecado, nos redarguye de nuestro pecado. Al nosotros mirar su grandeza y su santidad, al mirar su luz, quedamos impactados por esa santidad, quedamos examinados, expuestos a esto. Pero si solamente Dios hiciera esto, caeríamos muertos. Pero ¿qué es lo que Dios hace cuando nos muestra nuestro pecado? Nos perdona. Nos transforma. Solamente quiero que escuches esto. Levíticos 19:2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. ¿Y cómo se los dijo? ¿Cuando pasaron qué? Cuando cruzaron el mar. Cuando Dios los liberó. Porque ahora Dios iba a habitar en medio de ¿qué? En medio de ellos. Ahora ellos eran su ¿qué? Su pueblo. Dios iba a estar en medio del campamento. Dios los atrajo para sí mismo. Y la respuesta de los hijos de Israel es que ahora ellos debían de santificarse, porque Dios es ¿qué? Santo. A consecuencia de que ahora Dios está en medio de ellos. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué Dios nos sacó de las tinieblas? Para que anunciemos sus ¿qué? Sus virtudes. Luego, la santidad es más que tú esforzarte en cumplir una ley que no quieres hacer. La santidad bíblica, la verdadera santificación, es el impacto de la santidad de Dios en tu vida. Es Dios transformándote todos los días, haciéndote más y más como Él. Primera de Pedro 1:15-16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Primera de Juan 1, versículos 5-7, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, la santidad es una obra ¿de quién? Es una obra de Dios que el creyente experimenta. Según el libro de Doctrina Sistemática de Miller Erickson, dice así: debemos resaltar que la santificación es una obra sobrenatural. No es algo que surge de nosotros, es algo que escapa de nosotros, es algo más allá de nosotros, es más allá de nuestras capacidades, es más allá de nuestras fuerzas. Es algo hecho por Dios, no algo que hacemos nosotros mismos. Por tanto, no estamos hablando de una reforma. Cuando hablamos de santificación, no estamos hablando de que vamos a reformar al hombre, porque no hay nada bueno en quién, en el hombre. No es que el hombre necesita una ayudadita. No es eso. Pablo escribió que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Es la obra de Dios en el creyente. Es la obra de Dios siendo hecha en el corazón, la vida y el alma de la persona. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién lo va a hacer? Dios. ¿Quién nos va a guardar de esto? Dios. Pero ¿cuál es el efecto? Que el creyente se santifica. Otras referencias que hacen hincapié es que Dios es el que obra la santificación. Son Efesios 5:26, Tito 2:14 y Hebreos 13 del 20 al 21. Punto número 4. La santificación es por medio del Espíritu Santo. La santificación es por medio del Espíritu Santo. Dios nos ha dado la fuerza para vencer mediante la morada de su Santo Espíritu. Ya no estamos entonces bajo el dominio del pecado, sino bajo la influencia del Espíritu Santo. Ya no es nuestra carne que nos gobierna, ahora es la influencia del Espíritu Santo. Y lo miramos en el libro de Gálatas. Que no debemos de andar en la carne, sino que debemos de andar ¿en qué? En el Espíritu. En particular, la santificación es el Espíritu Santo aplicando la vida del creyente, la obra hecha por Jesucristo. Solamente escucha. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Primera de Pedro 1:2, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Luego, esta obra es una obra de Dios, y esta obra es por medio del Espíritu Santo. Punto número 5. La diferencia entre la justificación y santificación. Y disculpen, hermanos, que no me voy deteniendo mucho, pero hay mucho que cubrir y quiero terminar el día de hoy. Punto número 5. La diferencia entre justificación y santificación. ¿Cuál es la diferencia entre ser justificado y ser qué? Santificado. Bueno, la justificación y la santificación son dos cosas distintas, pero inseparables. La justificación y la santificación son dos cosas distintas, no son iguales, pero son inseparables. ¿Qué diferencia hay entre la justificación y la santificación? Las dos cosas son distintas, no son iguales, pero son ¿qué? Inseparables. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, al que Él justifica, lo va a ¿qué? Lo va a santificar. No hay tal cosa de ser justificado y no ser ¿qué? Santificado. No hay tal cosa. Son dos cosas distintas, pero son ¿qué? Inseparables. Si a ti te pasó que eres justificado, también vas a experimentar ¿qué? La santificación. No hay tal cosa de decir, yo acepté a Jesús como mi Salvador, pero todavía no lo he aceptado como mi ¿qué? Como mi Señor. No hay tal cosa. Cristo es el mismo. Y Cristo va a hacer la obra de principio a fin. Y al que Él va a justificar, Él también lo va a santificar. Punto. No hay tal cosa de decir, yo soy un cristiano que siempre anda en la carne. Si tú dices que Jesucristo es tu Señor y que Él te ha justificado, vamos a mirar en tu vida una ¿qué? Una santificación. Vamos a mirar a Cristo en tu vida. Vamos a mirar el Espíritu Santo trabajando en tu vida día tras día. Porque al que Dios santifica, también lo justifica. Y al que Dios justifica, también lo ¿qué? Santifica. Ahora sí. ¿Cuál es la diferencia entonces? La justificación es un acto legal que Dios hace por medio de la obra sustitutoria de Cristo, en quien Dios satisface su ira santa y su justicia al morir Cristo en el lugar del pecador, por lo cual cada pecador que cree en Jesucristo es declarado por Dios legalmente como ¿qué? Como justo por medio de la muerte vicaria y los méritos de Cristo imputados en la vida del creyente. En el momento que alguien dice, me arrepiento y creo que Jesucristo es el Señor, en ese momento Dios lo declara legalmente justificado. ¿Por los méritos de quién? Por los méritos de Cristo. Ahora el creyente tiene una nueva relación con Dios. Ahora hay una relación apropiada entre el creyente y Dios, porque Cristo nos ha ¿qué? Justificado. En el momento que la persona se arrepiente y cree, Dios le declara como ¿qué? Como justificado por medio de los méritos de Cristo. La santificación es la obra purificadora que hace la persona del Espíritu Santo en el creyente por medio de la regeneración. Esta santificación es posicional y un proceso en la vida del creyente, donde el Espíritu Santo purifica a cada creyente durante su vida terrenal hasta convertirlo más y más a la imagen de Jesucristo. Listen to me. Vamos a mirar las diferencias. Escuchen, por favor. La justificación es una posición legal. Dios te declara como ¿qué? Como justo. La justificación es un asunto de tipo forense o declarativo. Dios, en el momento que te arrepientes, crees en Jesús, Dios te declara justo por los méritos de Cristo. ¿Hasta aquí están entendiendo? Por otra parte, la santificación es una condición interna. La santificación es una obra de transformación real del carácter y la condición de la persona. Una es Dios te declara legalmente que justo por los méritos de Cristo. Y la otra es una obra interna dentro de ti que Dios hace. Es una obra interna. La santificación es una transformación real del carácter y la condición de la persona. Siguiente. La justificación es una vez para siempre en un instante. La justificación es una vez. Dios te justifica y para toda la vida eres ¿qué? Justificado. La santificación es una obra continua durante toda la vida del creyente. Ahí hay la diferencia. Mientras una es una en un instante y una vez, la santificación es una obra continua durante toda la vida del creyente. Siguiente. La justificación es una obra completa de Dios. O sea, cuando Dios te dice, te declaro como justo por medio de Cristo, eso es completo. Yo estoy justificado al 100%, completo en Cristo Jesús. Es una obra completa. La justificación es una obra completa de Dios. Por otra parte, la santificación es una obra que Dios hace en nosotros y nosotros cooperamos. O sea, en la justificación Dios obra solo. Dios te declara como que, como justo. Pero en la santificación es una obra que Dios hace en nosotros y nosotros cooperamos con quién, con Dios. Siguiente. La justificación es total y completa en esta vida. O sea, cuando Dios me declara justo por medio de Cristo, por medio de la obra de Cristo, eso es completo. Yo estoy completo. Es total, no me falta nada en la justificación. Sin embargo, la santificación no es perfecta. La justificación es perfecta y total. La santificación en esta vida no es perfecta. O sea, cuando Dios me santifica, es una obra continua. Y no es que aquí, por medio de esta santificación, no es que aquí voy a alcanzar ya nunca pecar. No es que aquí voy a alcanzar a que siempre haga el bien y que nunca piense en el mal. Es una obra progresiva que Dios hace que nunca se completa hasta que venga ¿quién? Hasta que venga Cristo. Siguiente. La justificación es igual para todos los creyentes. Si yo les digo a ustedes que levanten la mano aquellos que han sido justificados en Cristo Jesús. Todos iguales. Todos tenemos la misma justicia ¿de quién? De Cristo. Pero la santificación es un proceso donde unos son más santificados que otros. Posiblemente tú estás más santificado que yo. O puede ser que yo esté más santificado que el hermano que apenas se convirtió hace unas semanas. Hay no niveles de santidad, pero progresos de ¿qué? De santidad. Pero todos somos ¿qué? Justificados igualmente. La santificación del creyente en este mundo y con este cuerpo corrupto no llegará a ser total o completa. Posicionalmente y por imputación, sí. En Cristo soy santo completamente, pero moralmente, como proceso, nunca va a ser aquí totalmente. En la práctica, no. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. O 1 de Juan 1, del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, aquí la santidad total, que la persona nunca peque o que siempre haga el bien, nunca la vamos a ¿qué? Alcanzar. Lo que sí se puede alcanzar, lo que sí se puede alcanzar con la santificación en esta vida, con este cuerpo, en este mundo, lo que sí se puede alcanzar es que el creyente en esta vida y con este cuerpo no glorificado es un estado de madurez, de modo tal que pecaremos menos. Que podremos tener dominio propio. Eso sí se puede alcanzar en esta vida, con este cuerpo. Pero no que ya no exista la tentación, o que no haya que luchar contra la tendencia innata hacia el mal, o que ya no haya posibilidad de seguir madurando espiritualmente. Nunca vamos a llegar en este cuerpo, en este mundo, en este tiempo, a decir, ya no hay nada mejorable en mí. Porque la santidad es un qué. Es un proceso que se va a dar hasta que obtengamos nuestros cuerpos glorificados. Pero sí podemos alcanzar madurez ¿qué? Espiritual. Sí podemos llegar a un punto en el cual podamos nosotros tener dominio propio y poder dominar nuestros deseos. No a la perfección, pero a un nivel de madurez bíblico. Aún el apóstol Pablo, en Mateo, en Romanos 7, del 21 al 25, dice así: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Escucha. Esto, y quiero que te lo grabes bien, esto Pablo no lo está diciendo como una excusa. Porque muchas personas toman este pasaje como una excusa. ¿Ves? Hasta Pablo pecaba, por lo tanto, yo también puedo ¿qué? Pablo no está diciendo esto como un medio de excusa. Pablo aquí tiene una lucha interna. Pablo se está lamentando. Pablo no se está excusando. Pablo no está diciendo, porque la santidad en este mundo, con este cuerpo, no se puede. Por tanto, voy a seguir pecando porque no se puede. Pablo aquí no está justificándose, se está lamentando que por mucho que él desea hacer el bien, haya otra ley en sus miembros. ¿Y cuál es esta ley? Que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo como esclavo la ley del pecado que está en mis miembros. Y mira cómo concluye: miserable de mí. Él los está excusando, él lo está diciendo, porque la santidad aquí no se puede y porque la santidad aquí no es posible totalmente, luego es permisible entonces seguir cayendo. Pablo se lamenta: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Porque cada vez que pecamos, pecamos en nuestra carne. En nuestra carne. Y por eso el Espíritu debe someter nuestra carne. Pero a pesar de que no sea completa la santificación en esta vida, por otra parte también se verá en el creyente un progreso en su vida durante el proceso de su santificación final. A pesar de que la santificación aquí no sea completa, por otra parte, también es cierto que vamos a mirar en el creyente un progreso en su vida moral durante el proceso de su santificación final. Vamos a mirar no un descenso, vamos a mirar un ascenso en su vida apuntando a su meta final, su santificación final. El creyente deseará ser más santo, buscará la santidad, se consagrará a Dios y se apartará del mal y confesará continuamente sus pecados y habrá una lucha constante contra el pecado y las tentaciones. Su santificación total es su meta, sus deseos y su mandamiento. Punto número 6. Las dos fases de la santificación. Las dos fases de la santificación. Cuando decimos fases, nos referimos a dos caras, pues. Dos caras de una misma moneda. Es una misma santificación, es una misma santidad que se manifiesta de dos maneras. No dos etapas, no dos bendiciones, sino una misma santidad que se manifiesta de dos maneras. Dos fases de algo mismo, dos aspectos de una misma cosa, pero no dos tipos de cosas. ¿Cuáles son las dos fases de la santificación? Primero, la santidad posicional y por imputación. La palabra imputación significa poner a la cuenta de alguien. o de otro. Entonces tenemos en la Biblia la santificación o la santidad posicional o por imputación. O sea, alguien me pone a mi cuenta esa qué, esa santidad. Lo podemos mirar en 1 Corintios 1:30. Dice así: mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación y santificación. ¿Qué se hizo Cristo para nosotros? Santificación. Entonces, ¿yo en Cristo estoy más o menos santificado o estoy totalmente santificado? Totalmente. Esa es la santidad posicional o por imputación. Yo delante de Dios, ¿soy qué? Soy santo, pero no por mis méritos, sino por los méritos de quién. Alguien decía que la salvación sí es por las obras, pero no por las tuyas, sino por las obras de quién. De Cristo. Entonces yo delante de Dios, si hoy yo muero, yo tengo entrada a la presencia de quién. No por mí, sino por la santidad puesta a mi cuenta. Y esa santidad puesta a mi cuenta es la santidad de quién. De Cristo. Recuerdo que una vez una señora dijo, pero la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Bueno, si hablas de tus propios esfuerzos, nunca lo vas a ver. Porque Dios no va a exigirte una media santidad. Dios te va a exigir una santidad que completa, no más o menos, completa. Y esa, tú ni yo la podemos, ¿qué? Obtener. Esa santificación nos tiene que ser otorgada por una persona que nunca, ¿qué? Pecó. Y Cristo se hizo, nos fue hecho, ¿qué? Justificación y ¿qué? Santificación. Yo me apropio de esa, ¿qué? Santificación. Y cuando yo muero, yo soy santo. No por mí, sino porque Cristo me ha regalado o me ha puesto a mi cuenta esa que santidad. ¿Lo entendimos? Muy bien. Hebreos 10, del 8 al 10, mira lo que dice. Diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Cuando yo me presente delante de la presencia de Dios, no voy a mostrar mis obras. O estoy en Cristo o no lo estoy. Y si estoy en Cristo, en esa ofrenda yo soy ¿qué? Yo soy santificado. Esa es la santidad posicional o por imputación. Segundo, la santidad progresiva. Es la misma santidad, pero manifestada de otra manera. Progresiva, porque yo estoy en Cristo y Cristo me ha regalado esa santidad, soy llamado a ser ¿qué? Santo. Te voy a poner un ejemplo más sencillo. Si yo traigo un saco blanco, ¿la gente lo va a ver? ¿La gente lo va a notar? Claro. Si tú tienes la santidad de Cristo, ¿la gente la va a mirar? Claro. Luego, si Cristo me ha pasado el saco de su santidad, la gente va a mirar esa santidad en mi vida. Pero esta santidad es progresiva. O sea, envuelve un proceso. Si muero hoy yo, soy santo. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Pero yo en la práctica no me he santificado completa que completamente, porque hoy pecamos o no. Esa semana pecamos. Esa es la santidad que progresiva. Esa es la santidad que envuelve un proceso, pero escucha. Pero has pecado menos que hace 2 años. Has pecado menos que cuando te convertiste. Hay un antes y un después de qué? De Cristo. Entonces está la santidad progresiva. Mira lo que dice 1 Corintios 1:2, por favor. Mira lo que dice 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los, como dice aquí, santificados, ya son qué? Santificados. ¿En quién? En Cristo Jesús. Esa es la santidad, ¿cómo se llama? Posicional o por imputación. Somos santificados ¿en quién? En Cristo. Pero porque somos santificados en Cristo Jesús, ahora en nuestra práctica, en nuestra vida moral, somos llamados a ser ¿qué? Santos. Dios demanda santidad, no del mundo. Dios demanda santidad de su ¿qué? De su pueblo, porque Él los ha ¿qué? Santificado. Tercero, la santificación es progresiva, pasiva y activa. Esto se escucha como una contradicción, pero no estamos hablando en el mismo sentido. Es activa en un sentido y es pasiva en otro sentido. Déjeme explicar, porque eso va a venir en la pregunta del examen. La santificación es pasiva y activa. Pasiva en una forma y activa en otra forma. ¿Por qué es activa? ¿Por qué es pasiva, perdón? La santificación es pasiva porque es una obra que Dios ¿qué? Hace. Es la obra de Dios. Dios nos está ¿qué? Santificando, por eso es pasiva. Escucha. Es una obra de Dios que hace en el creyente. Y si quieres anotar esta frase te va a ayudar. Pero no por el creyente. Es una obra que Dios hace en el creyente. Pero no por el creyente. ¿Entienden esa parte? Es una obra que realmente Dios está haciendo en mi vida. Pero no la hace por mí. Entonces la santificación es pasiva en cuestión de que la recibimos. Recibimos esa fuerza de Dios, recibimos esa obra de Dios. Es Dios trabajando en la vida del creyente y el resultado de esta obra es que el creyente se ¿qué? Pero ¿quién trabajó primero? Dios. Dios es el que obra y el resultado es que yo me ¿qué? Yo me santifico. Y desde esa perspectiva, la santificación es pasiva. Es algo que yo recibo. Es algo que yo hago como resultado a la obra previa ¿de quién? De Dios. Y el resultado es que yo me santifico. Me conformo a la ley de Dios y más a la imagen ¿de quién? De Cristo. Pero ¿quién fue el que golpeó la pelota, por así decirlo? ¿Quién es el que puso ese querer? ¿Quién es el que puso ese deseo en mi vida? Dios. ¿Pero quién lo hace? Yo. Dios me santifica, pero no lo hace por mí. Él obra en mi vida, pero no obra por mí. Solamente quiero que escuches esto. Primera Tesalonicenses 5:23-24. Y el mismo Dios de paz os santifique. ¿Quién nos va a santificar? Dios. Por completo. ¿Cuánto? Todo. ¿Qué es todo? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Dios nos va a santificar ¿por qué? Por completo. Después dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios lo va a hacer. Dios ha regenerado al creyente, le ha cambiado su corazón, lo ha apartado para él, le ha capacitado para que él pueda santificarse. Él le da las fuerzas, pero la santificación, por otra parte, es activa en el creyente. ¿Por qué es pasiva? Porque es algo que Dios hace ¿en qué? En mí. Pero también la santificación es activa, porque es algo que soy mandado a qué hacer. Pero soy mandado a hacerlo porque Dios está obrando en mí, ¿qué? En mi vida. La santificación es activa en cuestión de que al creyente se le manda, exhorta y se le pide que se esfuerce en su santificación, que la busque y que la practique en base a lo que Dios ha hecho en él y sigue haciendo en él. Filipenses 2, versículo 12 al 15. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La Biblia dice en Romanos 8:13 que tenemos que hacer morir las obras de qué? De la carne. ¿Quién las tiene que hacer morir? Yo. La Biblia nos dice en Romanos 12, del 1 al 2, que nosotros debemos de presentar nuestros cuerpos como sacrificio ¿qué? Vivo. Punto número 7 y terminamos. La santificación es real. La santificación es real e espiritual. La santificación es real e espiritual. ¿Qué queremos decir con real? Que no es algo hipócrita, que no es algo externo, es realmente algo que sucede en nuestro corazón realmente. Es algo que nos sucede en nuestro espíritu realmente. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados de pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. Luego, la santidad no es algo aparente, no es algo superficial. En la vida del nacido de nuevo, en la vida de aquel que es templo del Espíritu Santo, en la vida del regenerado, realmente va a haber una transformación en su qué. En su vida, no es algo que intentas o aparentas ser, es algo que realmente te está pasando. Es algo que realmente Dios está haciendo en tu vida. Segundo, esta santidad es dinámica, es algo donde pones tus fuerzas. Filipenses capítulo 2, versículo 12, perdón. Filipenses 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es algo donde yo invierto mis fuerzas, es donde yo invierto mis energías, es donde yo pongo trabajo, es donde yo invierto tiempo en mi vida espiritual. Tercero, no solamente es real, no solamente es dinámica, es un mandamiento. Es algo que yo soy mandado a hacer. Primera Tesalonicenses 4, del 2 al 3. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. 1 Pedro 1, 15 al 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Punto número 4. La santidad tiene una finalidad y un propósito. O sea, este yo de conformarme a la santidad de Dios tiene una finalidad, tiene una meta, tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. La meta de la santificación es parecernos a quién? A Cristo. Es el Espíritu Santo reproduciendo a Cristo en nuestras ¿qué? En nuestras vidas. Decía un filósofo cristiano que nosotros somos pequeños Cristos. Somos la obra de Dios
Es Dios trabajando en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, reproduciendo ¿a quién? A Cristo. Punto número 5. La santificación no solamente es un mandamiento, es un deseo del creyente. 1 Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esa esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. No solamente es un mandamiento externo, es un deseo interno de la persona de apartarse del mal y consagrarse a quién? A Dios. Punto número 6 y terminamos. Esta santificación será perfecta. Esta santificación, esto que el creyente desea y sigue persiguiendo, lucha, cae, se levanta, ora, tiembla, llora, peca, se arrepiente, confiesa sus pecados. Esta santidad que el creyente busca, que anhela parecerse más a Cristo, no solamente es un mandamiento, no solamente es progresiva, no solamente es un deseo, va a ser perfecta. 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. 1 Corintios 15:49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, el Adán terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Filipenses 3, del versículo 17 al 21. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y la iglesia, como dicen, amén. Dios les bendiga, hermanos, y les dejo lugar.